A las 10, cerrado estés.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. No hemos acabado de hablar de Filomena, pero es que el coronavirus reclama su espacio. El aumento de contagios nos trae nuevas medidas restrictivas para todo Madrid. La primera, muy importante, se adelanta el toque de queda. A las 11 todo el mundo tendrá que estar en casa, pero ojo, los negocios de todo tipo tendrán que tener la persiana bajada a las 10.
Se cierran todos los locales a las 10 de la noche. Es decir, no hay excepción alguna. Es cierre de locales a las 10 de la noche, de todo tipo de local, no solamente hostelería, sino todo tipo de locales, que incluye cines, teatro, etcétera. Es decir, todo tipo de locales, Madrid cierra a las 10 de la noche.
Clausurada la noche madrileña, rotundo el viceconsejero del Plan COVID, Antonio Zapatero, pero también, atentos, la tormenta de restricciones zonales se extiende por toda la región. Desde el lunes estarán cerradas 47 zonas básicas y 19 localidades. Primer titular, ¿cuáles son las que entran en la ronda restrictiva, Elena Rivas?
Son 6 nuevas zonas básicas de salud que quedarán semiconfinadas a partir del lunes. Se trata de Las Matas, la zona de Sierra de Guadarrama en Collado Villalba, Parque Coimbra en Móstoles y 3 nuevas zonas de Fuenlabrada, con lo que toda la ciudad de Fuenlabrada queda perimetrada. No podrán entrar ni salir sin causa justificada, al igual que los vecinos de 5 nuevas localidades: Fuente el Saz, San Agustín de Guadalix, El Molar, Pedrezuela y La Cabrera.
Lo de las zonas básicas de salud no termina de convencer a los socialistas, que defienden que la población está perdida. José Cepeda, portavoz adjunto de los socialistas madrileños, lo ha calificado esta mañana en esta emisora de Carajal.
Que los datos que tenemos son cada día más y más preocupantes, ¿no? Parece que esta idea de hacer zonas básicas de salud, de activar unas en confinamientos, otras, al final se ha montado tal carajal.
Enfrente, el gobierno regional defiende que de momento la presión asistencial es soportable y espera que el confinamiento obligado por Filomena ayude pronto a aplanar la curva. Pero los profesionales alertan, dentro de poco el cendal puede quedarse corto. César Carballo es médico de urgencias del Ramón y Cajal.
Lo teníamos en bandeja, ¿no? El haber confinado 2 semanas hasta que se hubiese arreglado la situación del temporal, para que se hubiese arreglado las comunicaciones y los transportes. Pues lo hemos tenido en bandeja, pero tampoco lo hemos hecho. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque el problema es que lo que pensamos es que se nos puede quedar hasta el cendal pequeño.
Lo que seguro que se queda pequeño es el despliegue de los ayuntamientos para devolver a la región a la normalidad tras el paso de la borrasca Filomena. Para dejar claro cuál es el nivel de desbordamiento, escuchen este sonido del alcalde Almeida. Ya no tiene tiempo ni para ejercer en el partido de sus amores.
Porque en estos momentos No tengo tiempo para el Partido Popular, y lo digo así de claro, no tengo tiempo para el Partido Popular, sinceramente lo digo, no tengo tiempo para poder también realizar tareas desde el partido.
Tarea la que tienen muchos padres tratando de asegurar el entorno de los coles de sus hijos. Varios se han organizado para intentar que lo de volver el lunes a las aulas sea una realidad, no una utopía, aunque entre sus hijos hay división de opiniones.
Yo no quiero ir al cole, me quiero quedar en la nieve y en casa, Dios.
Antes me gustaba la nieve, pero ya no, porque yo quiero ir ya a ver a mis amigos, porque llevo mucho tiempo sin verles.
Quiero que se quite la nieve. Quiero ir al cole con mis amigos.
¡Tengo ganas de ir al cole!
Ganas y ese ímpetu también tenemos nosotros para informarles. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Mónica Roncero. Metro cumple hoy una semana de servicio ininterrumpido.
El suburbano madrileño volverá a estar operativo esta próxima madrugada de 2 a 6 y será ya la última. La noche del sábado cerrará en su horario habitual para hacer labores de mantenimiento. Por otra parte, los autobuses nocturnos del Consorcio Regional de Transportes reanudarán esta noche el servicio con normalidad.
El Ayuntamiento de Madrid sigue cuantificando las pérdidas que ha traído Filomena.
Cifra en casi 1.000 millones el dinero que el consistorio ha dejado de ingresar esta semana y asegura que faltan por cuantificar los daños. Ciudadanos atribuye al sector textil 150 millones en pérdidas en la semana clave de las rebajas y 70 millones al sector hostelero.
Un apuñalamiento en Latina, primer crimen de 2021 en la región.
Se trata de un hombre, al parecer joven, que aún no ha sido identificado, lo que está complicando la labor de los agentes. Ha recibido 4 puñaladas esta madrugada en la calle Alhambra. La policía descarta en principio que sea un asunto de bandas latinas.
Hoy ha comenzado el juicio contra Villarejo por calumnias al exdirector del CNI.
El excomisario ha asegurado que los servicios de inteligencia, entonces a las órdenes de Félix Sanz, pusieron los medios para grabar su reunión con Corina Larsen en Londres. La examante del rey Juan Carlos ha declarado por videoconferencia que se sintió amenazada por el CNI cuando ocupó su apartamento en Mónaco.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Es un viernes raro, pero viernes al fin y al cabo, y eso se deja notar en las carreteras. Lo primero, conectamos con la sede de la DGT para ver cómo marcha el tráfico. Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en la red viaria madrileña, absoluta tranquilidad, tráfico fluido y muy cómodo en cuanto a la circulación. Eso sí, les recordamos que se recomienda en la entrada a la capital madrileña evitar el acceso por la A2 hacia Avenida América porque hay retenciones intermitentes y optar por el desvío por la M30. Más allá de esa recomendación, les informamos, los aparcamientos de la sierra se encuentran a esta hora completos, ténganlo en cuenta, y en cuanto a lo demás, les vamos a pedir que extremen la precaución tanto en la red principal como especialmente en la secundaria, porque pueden encontrar acumulaciones de nieve y sobre todo placas de hielo.
Eso en la región. Vamos ahora a las calles de la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En general, los niveles de circulación a esta hora están siendo bajos. En la M30, por ejemplo, no hay muchas dificultades. De accesos, a destacar algo más de intensidad en la entrada por la prolongación de O'Donnell, así como también en la Avenida América, pero en el resto de la ciudad, más o menos, salvo en las inmediaciones de la Plaza de Cristo Rey, el tráfico está siendo bastante cómodo.
No tenemos ahora mismo constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte. Les recordamos ese aviso. El metro estará esta noche abierto, pero será la última. Cuando son las 2:07, tiempo en este informativo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y del tiempo hablamos hoy con una de nuestras especialistas de cabecera, con Elena Miñambres. Elena, muy buenas.
Buenas tardes.
Parece ser que lo de las bajas temperaturas va a durar un poquito más de lo que esperábamos en un principio.
Así es, la Agencia Estatal de Meteorología ha prolongado esa ola de frío por temperaturas mínimas extremas, por lo menos hasta la jornada del miércoles. Sí que es cierto que hoy hemos amanecido con ese aviso naranja hasta las 10 de la mañana en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid por temperaturas que han vuelto a estar en algunos municipios por debajo de los 10 grados negativos. En cambio, en puntos de la sierra estamos localizando valores más altos. No encontraremos, de hecho, durante el fin de semana avisos por temperaturas nocturnas y todo ello, como vemos hoy viernes, con un panorama meteorológico bastante tranquilo. Vamos a continuar con ese anticiclón durante los próximos días. Ya te anuncio que puede llegar algo de lluvia a partir del miércoles, que vendría muy bien. Aparte de que asciendan las temperaturas durante el fin de semana, la lluvia también podría quitarnos un poquito la nieve que tenemos en todas las calles de Madrid.
La nieve, y no solo la nieve, porque tenemos bastante guarro el cielo, ¿no?
Pues sí, hoy tenemos ambiente bastante variable. Bueno, estamos viendo muchas nubes anecdóticas. De momento eso no nos van a dejar precipitaciones. El fin de semana esperamos también mucho sol, algunas brumas a primeras horas, pero el anticiclón es el que se va a quedar con nosotros y de ahí esa inversión térmica debido, tú decías que se veía así como turbio, quizá por la boina de contaminación que si
Exacto.
nos fijamos desde fuera, la calidad del aire es medio regular, podríamos decir, no solo en el área metropolitana, sino también en algunas localidades madrileñas, el dióxido de nitrógeno se ha disparado y también otras partículas que quedan con tanto frío suspendidas ahí en la superficie.
Pues que llueva y a ver si se lo lleva todo. Muchas
Venga,
gracias.
A partir del miércoles.
Muchas gracias, Elena. Escuchan ustedes Noticias 14 horas, Quique Viso en el control técnico y Patricia Fernández produciendo.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes, kilómetro 20 y la Euroliga de baloncesto. A las 8:30, Bayern de Múnich, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 11 al 16 de enero puedes ganar uno de los 100 cheques regalo en nuestra ruleta. Además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 25 al 31 de enero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Buenas tardes. 7 días después de Filomena volvemos a la antigua nueva normalidad. Vaya lío. El caso es que es viernes, día para anunciar restricciones y con la curva COVID en todo lo alto, a partir del lunes el 20% de la población madrileña va a estar semiconfinada.
Onda Madrid explica.
La Comunidad de Madrid ha decidido ampliar a 47 zonas y 19 localidades las restricciones de movilidad a partir del 18 de enero. Vamos a detallar cuáles son las nuevas, Elena Rivas.
Son 6 nuevas zonas básicas de salud y 5 localidades las que han superado el umbral de contagios y tendrán, por tanto, restringidos los movimientos de entrada y salida a partir del lunes y durante 14 días. Se trata de Las Matas, la zona de Sierra de Guadarrama de Collado Villalba, Parque Coimbra en Móstoles y 3 nuevas zonas de Fuenlabrada, con lo que toda la ciudad de Fuenlabrada queda perimetrada. Se suma así a Alcobendas y a San Sebastián de los Reyes, que ya estaban con este semiconfinamiento, y a otras 5 nuevas localidades, que son Fuente El Saz, San Agustín de Guadalix, El Molar, Pedrezuela y La Cabrera. En total, 1.367.000 madrileños.
Entran todas esas zonas y no sale ninguna.
No, se prorrogan las limitaciones en las mismas zonas que ya estaban confinadas de Madrid capital, en los distritos de Barajas, Chamberí, Hortaleza, Moncloa-Aravaca, Tetuán, Fuencarral el Pardo, Ciudad Lineal, Salamanca y San Blas Canillejas. Y fuera de la capital continúan las restricciones también en las zonas básicas de salud semiconfinadas de Móstoles, Getafe, Aranjuez, San Fernando de Henares, Rivas, Torrelodones y en los municipios de Arroyomolinos, Talamanca del Jarama, Valdeolmos al Alpardo, Collado Mediano, Becerril de la Sierra, Cadalso de los Vidrios, Campo Real, Titulcia, Velilla de San Antonio, Ciempozuelos, Navalcarnero, Algete, Mejorada del Campo y Villarejo de Salvanés.
Y atentos a esto porque además hay nuevas restricciones para todos los madrileños independientemente de en qué sitio vivan.
Se adelanta el toque de queda a las 11 de la noche. No debe haber nadie por las calles a partir del lunes y durante 14 días desde las 11 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Para eso el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha decidido adelantar también el horario de cierre de todos los locales comerciales.
Cierre de locales a la hora de noche, de todo tipo de local, no solamente hostelería, sino todo tipo de locales, que incluye cines, teatro, etcétera. Es decir, todo tipo de locales, Madrid cierra a las 10 de la noche.
No se plantean cerrar toda la hostelería como en Velilla de San Antonio o en otras comunidades autónomas. Aquí solamente insisten en que hay que quitarse la mascarilla solo para comer y beber y en recomendar que no haya dentro de los domicilios nada más que convivientes.
A todo esto, el hospital enfermera Isabel Zendal sigue siendo el que más pacientes COVID está atendiendo. ¿Qué previsión, Elena, hay para los próximos días?
Se va a abrir un módulo más este fin de semana con 90 nuevas camas para aliviar a los demás hospitales, aunque el viceconsejero ha insistido en que la ocupación de las UCIs está en el 41% en los hospitales madrileños. Dice que aún hay margen.
La dotación de personal necesario para la apertura progresiva de instalaciones y de camas en el hospital Enfermería Isabel Zendal se va haciendo en función de necesidades. No hay problema. Son 550 pacientes los que han pasado por ahí, que es una cifra ya que tiene cierta importancia.
Y por cierto, Elena, por último, ¿cómo va la vacunación? ¿Cuándo se va a terminar de vacunar en las residencias de la región?
Ha dicho Zapatero que no es una carrera con otras comunidades autónomas, pero que vamos bien, aunque se haya ralentizado un poco el ritmo con la nevada.
Insisto que el ritmo de vacunación que tiene la Comunidad de Madrid, Quiero señalar que ayer Madrid fue la comunidad de España que más vacunas puso, cerca de 14.500 vacunas. Por tanto, el ritmo de vacunación en estos momentos es muy importante.
Ya está vacunado el 50% de los trabajadores y residentes en centros de la Comunidad de Madrid y se espera llegar casi al 100% la próxima semana.
Con estas cifras y aún poniendo en marcha nuevas medidas más restrictivas, desde la comunidad mandan un mensaje de calma. Dicen que el confinamiento total no es la solución, que la clave pasa por limitar con quién nos reunimos en nuestras casas. Desde el gobierno regional también defienden que de momento nuestra sanidad puede aguantar el envite, Begoña Larcón.
Ese es el objetivo, evitar el colapso del sistema sanitario. De momento no hay peligro, pero es necesario adoptar medidas más contundentes para frenar esta tercera ola. Palabras del vicepresidente Ignacio Aguado.
Son, por tanto, medidas dolorosas, pero que la Consejería de Sanidad ha estimado que son necesarias, que son imprescindibles para controlar esta tercera ola. Y lamento profundamente que la hostelería sea damnificada otra vez con estas restricciones.
Hay que mantener la capacidad hospitalaria y evitar además el confinamiento domiciliario. El gobierno regional no se lo plantea, al menos de momento, porque conlleva muchos perjuicios, aparte del económico. Ni siquiera los científicos lo consideran efectivo, dice el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID, Antonio Zapatero.
El confinamiento total no está considerado en revistas de impacto, como puede ser un Nature, por ejemplo, que sea el sistema mejor para controlar la pandemia.
Confinamiento domiciliario no, pero sí reuniones solo de convivientes. La Comunidad de Madrid no descarta ir más allá de la recomendación en cuanto tenga luz verde jurídica, advierte el viceconsejero.
Limitar los contactos dentro de la vivienda a los puramente convivientes. Es un aspecto fundamental de mensaje. En el momento que pudiéramos disponer de un informe jurídico que así lo recomendase, desde luego nosotros apostaríamos claramente por esta circunstancia.
Y un mensaje más, llamamiento a la responsabilidad individual y el compromiso colectivo.
Vuelvo a hacer un llamamiento a todos los ciudadanos, por favor, es importante la responsabilidad individual. La mayoría de los casos que se están produciendo son en las casas.
Y si la comunidad tiene que modificar decisiones y adoptar más medidas, lo hará.
Lo han escuchado, el gobierno regional defiende que la presión asistencial es soportable y el sistema tiene capacidad de respuesta, pero muchos de los que integran ese sistema disienten. Los profesionales del sector de la sanidad alertan de que con esta escalada, en una semana incluso el hospital Isabel Zendal puede quedarse muy pequeño para lo que se avecina, Eva Prat.
Preocupados y en algunos casos alarmados. Así están muchos profesionales sanitarios que lamentan el tiempo perdido y que insisten en pedir un confinamiento duro. Lo hace también César Carballo desde el Servicio de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal.
Es triste que los muertos nos tengan que indicar cuándo vamos a tener que hacer el confinamiento. Es un confinamiento severo y corto. Lo teníamos en bandeja, ¿no? El haber confinado 2 semanas hasta que se hubiese arreglado la situación del temporal, pero tampoco lo hemos hecho. Entonces, lo que pensamos es que se nos puede quedar hasta el Zendal pequeño.
Un hospital Isabel Zendal que acoge ya a más de 200 pacientes y donde algunos trabajadores también muestran su desánimo.
Yo personalmente estoy muy cansada y muy preocupada por padres, niños, amigos, hermanos.
Igualmente, desde el Zendal, Borja Ruiz Mateos, que es cardiólogo, dice que allí también se nota la mala evolución de los datos.
Situación empeorando claramente, eso es sensible para todo el mundo, obviamente para nosotros también. Tenemos un sesgo porque aquí vienen todos los pacientes COVID, o la mayoría de los pacientes COVID, siendo dentro que más COVID tiene, pero obviamente viene un final de enero malo, un febrero en el que van a venir muchísimas curvas y que desde luego estamos un poquito alerta y preocupados. Necesitamos que toda la población también se cuide mucho para evitar que vuelva a suceder lo que sucedió en la primera ola, que es algo que, por favor, todos queremos evitar, especialmente todos los médicos y todo el personal que ha estado implicado en esto.
Después de la Navidad y del confinamiento forzoso por culpa de Filomena, muchos expertos apuntan a que lo peor llegará en los primeros días de febrero.
La oposición tampoco comparte el análisis que hace Sol de la situación. Esta mañana ha pasado por los micrófonos del Buenos Días el portavoz adjunto de los socialistas madrileños y José Cepeda le ha dicho a Colmenarejo que lo catastrófico es el gobierno que tiene Madrid y que Ayuso en esta crisis ha estado más desaparecida que Wally Pepe Frutos.
Sí, unas discrepancias que aumentaban ostensiblemente después de los anuncios de la Consejería de Sanidad. Los socialistas y el resto de la oposición se han alarmado, no solo porque se mantenga el criterio de las zonas básicas de salud, sino porque se haya elevado el límite de incidencia para aplicar en las mismas restricciones. José Manuel Freire.
Resulta que con el criterio anterior de confinar por encima de una incidencia acumulada de 400, tendrían que confinar todas las zonas básicas de salud y eso no lo quieren hacer, han cambiado el criterio. Ahora ya no sabemos con qué criterio lo hacen, pero esto es engañarnos.
Las nuevas limitaciones en hostelería tampoco les parecen suficientes. Semejante mensaje sobre la insuficiencia de medidas de Pablo Perpiñá de Más Madrid.
Desgraciadamente, tenemos que decir que esto y nada es prácticamente lo mismo. El riesgo de contagio no depende de los 60 minutos que van desde las 11 hasta las 12. Depende de aglomeraciones en el transporte público, del teletrabajo no garantizado y de la atención primaria que está colapsada.
Unidas Podemos, además, no cree que la situación esté nada controlada por la Comunidad de Madrid. Vanessa Lillo.
Pero lo peor de todo ha sido que el viceconsejero de Salud Pública haya sido capaz de decir que la situación está controlada en Madrid porque todavía tenemos margen para llegar a las camas y a las UCIs que estuvimos atendiendo en marzo. Es decir, han demostrado que no han querido aprender nada y que están dispuestos a volver a llevar a los profesionales sanitarios a ese nivel de presión que tuvieron que sufrir en marzo.
Extrañeza también de la oposición porque no haya comparecido hoy el propio consejero de Sanidad.
En Madrid ya lo han escuchado, se cierran un montón de zonas básicas y desde el gobierno municipal lo entienden, Mar García.
Porque los números, reconoce el alcalde Almeida, lo dicen todo, lo que toca son más restricciones.
En estos momentos estoy de acuerdo que hay que ir a un escenario más restrictivo, sin lugar a dudas. Los números son muy preocupantes, se ha producido un alza en un corto periodo de tiempo y por tanto hay que ir a escenarios más restrictivos.
Renuncia Almeida a pronunciarse sobre si es partidario de un nuevo confinamiento como proponen otras comunidades autónomas, pero insiste en pedir responsabilidades al gobierno de Sánchez por permitir 17 navidades distintas con un estado de gobierno en alarma. En esto la vicealcaldesa Begoña Villacís espera que la borrasca Filomena nos ayude también como efecto secundario.
De hecho, muchas de las medidas voluntariamente se están adoptando como consecuencia de la nevada, que está procurando una especie de confinamiento en sí mismo. Y además nosotros estamos recomendando ahora mismo a la gente que no salga porque no es seguro, porque las calles ahora mismo son peligrosas.
El gobierno de Cibeles es partidario de más restricciones para poder aplanar la curva en esta tercera ola.
Ya lo han escuchado, se cierran muchas zonas básicas de la capital, pero el COVID también obliga a candar puntos en toda la región. Es hora de conectar con nuestro equipo de especialistas regionales para saber cómo encajan los municipios esta nevada de restricciones. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el sur de Madrid confinan Fuenlabrada al completo, algo que precisamente pedía ayer el alcalde Javier Ayala en la Consejería de Sanidad. Hoy el regidor ha dicho esto.
Y creo que va a ser muy efectivo para no solamente supervisarlo por parte de la administración local, por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada, sino también y sobre todo porque los vecinos van a tener y van a ser conscientes de que se pueden mover dentro del municipio y que no pueden salir de él, salvo las excepciones.
Getafe Norte lleva con restricciones de movilidad desde el pasado 21 de diciembre y tampoco se libra esta vez de la prórroga una semana más. La alcaldesa Sara Hernández pide prudencia.
Por favor, prudencia. Por favor, responsabilidad. Evitemos al máximo los contagios. No añadamos más problemas a los problemas que ya actualmente tenemos.
El resto de municipios del sur de Madrid de momento se libran a pesar de presentar cifras generales con una incidencia superior a los 500 casos.
En el sureste de la región son tres los municipios que continuarán durante los próximos días con restricciones de movilidad. Aranjuez y Ciempozuelos, el primero con una tasa que supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, prolongan esta situación de confinamiento selectivo hasta el próximo 1 de febrero. En Aranjuez, donde el turismo es uno de los pilares económicos, las medidas anunciadas hoy por la Consejería de Sanidad caen como un jarro de agua fría entre el sector hostelero. Desde Aero, Roberto Navidades apunta que los contagios se producen en los encuentros familiares.
Suponen un pequeño varapalo para el sector. Un alarmante crecimiento de los contactos producidos única y exclusivamente en el entorno familiar y en reuniones familiares.
El otro municipio que mantendrá al menos durante una semana su cierre perimetral es Titulcia, con una población de 1.300 habitantes y una tasa de incidencia acumulada que supera los 3.500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
En el norte de Madrid las restricciones se mantienen allí donde estaban y se suman a los municipios del Molar, Pedrezuela y La Cabrera. También entra San Agustín de Guadalix, cuyo alcalde Roberto Roldán cuenta que se lo podían imaginar y que les parece una buena medida para frenar los contagios.
Le consideramos positivo, pues el índice de acumulado de contagios es alto, ha subido mucho. Lógicamente, pues hay que concienciar a la gente.
Colmenar es uno de los municipios que se queda fuera del confinamiento, algo que ha decepcionado en cierta medida a su alcalde Jorge García, que hace dos días pidió a Sanidad Sanidad que se confinara el pueblo en su totalidad tras haber duplicado la tasa en una semana hasta los 476 casos por cada 100.000.
Pedimos que se confinase el municipio entero porque nos preocupa muchísimo el incremento de casos. Los profesionales son ellos, pero aún así es muy alta y nosotros entendíamos que sí se debería de haber restringido la movilidad.
La tasa sigue creciendo en municipios como San Sebastián de los Reyes y Alcobendas que mantienen su confinamiento perimetral.
En la Sierra de Guadarrama, si se hubiese mantenido el criterio epidemiológico, estarían confinados todos los municipios salvo San Lorenzo del Escorial y Morarzarzal. Con el nuevo criterio se aplicará el cierre perimetral solamente en la zona Sierra de Guadarrama de Collado Villalba. Hace unos meses ya estuvo limitada la circulación antes de que se extendieran estos cierres a todo el municipio. Torrelodones y Hoyo de Manzanares también van a ver ampliadas las restricciones 7 días más, ya que los contagios han seguido aumentando hasta casi los 900 casos en el primero de ellos y más de 650 en el segundo. Además, Collado Mediano y Becerril de la Sierra mantienen sus cierres y localidades como Guadarrama han recomendado a los vecinos extremar la precaución y reducir al máximo los contactos, aunque exista libertad de circulación en el municipio.
El suroeste contará con 2 zonas básicas de salud más confinadas. El barrio de Las Matas, en Las Rozas, con una incidencia que supera los 900 casos por cada 100.000 habitantes, y Parque Coimbra, en Móstoles. Su tasa se ha duplicado en los últimos 14 días y se sitúa al límite de los 700 positivos. Malos datos para este municipio, que contará con 6 de sus 9 zonas confinadas a partir del próximo lunes. También se mantendrán las restricciones en Cadalso de los Vidrios, con una incidencia que está por encima de los 2.000 casos. Verónica Muñoz es la alcaldesa.
Seguimos con nuestro cierre perimetral, seguimos pidiendo responsabilidad en cuanto a los protocolos que marca el COVID-19.
Responsabilidad piden también los alcaldes de Navalcarnero y Arroyomolinos, municipios confinados al menos una semana más.
Aquí en la zona este, pocos cambios. Se amplía una semana más el confinamiento en las 2 zonas básicas de San Fernando de Henares, porque los datos siguen siendo preocupantes. Javier Corpa es el alcalde.
Los datos epidemiológicos son malos. Este virus se está llevando muchas vidas y en la conciencia y la responsabilidad de todos y todas está el poder doblegar la curva y evitar nuevos contagios.
Mejorada del Campo, Villarejo de Salvanés, Campo Real y Velilla de San Antonio también siguen con restricciones. La alcaldesa velillera es Antonia Alcázar.
Pedir a los vecinos que cumplan todas las normas y sobre todo de verdad a los más adultos, que es que es perfil de gente, pues eso, entre 40 y 60 años, los que están dando los positivos. Y bueno, luego nos lleva por delante a gente pues que, oye, que no tienen a lo mejor tanta responsabilidad como los que sí la están teniendo.
Todavía queda una semana en la zona básica de La Paz, en Rivas, para valorar si se reducen las cifras de contagios.
A punto de iniciarse en las residencias la segunda fase de la vacunación Pfizer, el próximo día 18, se multiplican las denuncias por irregularidades. Alcaldes que aprovechan su cargo y trabajadores que cuelan a sus familiares para ser vacunados antes que el resto de la población. La picaresca vuelve a dejar huella en toda España, Noelia Antoria.
Con 37 años, la alcaldesa socialista de la localidad cordobesa de Torrecampo, Francisca Lamillo, no tuvo reparos en recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer el pasado 27 de diciembre. En las redes sociales ha explicado que la residencia de mayores de la localidad, que ella misma preside, se le ofreció y ella cedió, pensando que esa acción podría ayudar a dar una sensación de seguridad en el primer día de la campaña. La misma explicación daba en la radio pública valenciana el alcalde de la localidad de Rafael Buñol, Fran López, de 29 años.
Tenía que pensar que era también el primer día que vacunaba, la gente pues ya cuestionaba la eficacia, la eficiencia de la
Hay vacuna, que pensar que era el primer día que se vacunaba, la gente cuestionaba la eficacia de la vacuna y no le vi mayor problema. Después de ver el revuelo, he pensado, igual no tenía que haberlo hecho.
Pensando, mejor no tendría que haber sido, ¿no?
Además de López, otros 2 alcaldes valencianos han reconocido haberse vacunado ya y no son los únicos que se han saltado las reglas. Ayer el Departamento de Salud de Cataluña expedientó y apartó provisionalmente de sus puestos a 3 empleados que inyectaron vacunas a sus familiares en una residencia para discapacitados en Terras del Ebre. Ya en Madrid, el pasado día 6, se administraron dosis a curas, voluntarios y allegados a los profesionales en una residencia de Valdemoro, tal como reconoció la propia dirección del centro, aunque la comunidad ha limitado finalmente a 2 las irregularidades. En casi todos los casos, los implicados explican que se encuentran con excedentes del líquido del medicamento ya mezclado y cuyo uso se limita solo a 6 horas, y que después de vacunar a los residentes y a los trabajadores de los centros de mayores aprovechan lo que sobra para no tirarlo. Los departamentos de sanidad ya han abierto investigaciones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
última hora muy importante que están contando ahora mismo nuestros compañeros de Telemadrid y sobre la que les iremos dando más información a lo largo del informativo, a lo largo de este 14 horas en Onda Madrid. Atañe a todos los padres. Las clases inicialmente estaba previsto que se retomaran este lunes, pero según están contando nuestros compañeros de la tele pública madrileña, finalmente el gobierno regional ha decidido que esas clases se retomen a partir del miércoles. Se retrasaría 2 días la vuelta a las aulas, justo cuando los padres estaban organizándose para ver cómo hacían para que sus pequeños pudieran estar el lunes en las aulas. Incluso estaban colaborando para limpiar esos accesos, aunque nos decían que es muy complicado que pudieran estar en condiciones de seguridad, en condiciones de accesibilidad ese lunes en las aulas. Pues bien, según cuentan nuestros compañeros en Telemadrid, y podemos confirmarles a esta hora, a las 2:30, los colegios no abrirán finalmente hasta el próximo miércoles. Los pequeños se quedarán en casa 2 días más. No volverán el lunes, volverán el miércoles. Hace bien poco, nuestro compañero Jesús Clemente había estado hablando precisamente con los padres de los problemas que suponían esa vuelta al cole con la situación todavía tan complicada. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Dudas y escepticismo. Abunda el perfil del que reclama seguridad antes de nada.
Creo que habría que ver primero todas las instalaciones de los colegios, porque lo que podría ser un día de bueno para volver al colegio podría terminar en un pequeño percance.
Y otros que no olvidan que con o sin nieve hay cierto virus que está repuntando.
Si abre, pues llevaremos al niño al colegio, lo necesita. Aunque con todo esto de la cuarentena y el virus que está subiendo, pero bueno.
Incluso los del sí al cole encuentran un problema colateral.
Que yo le puedo llevar andando, pero entiendo que habrá gente que tenga que llevar a su hijo en coche y está todo con nieve la acera.
El problema va a ser aparcar en la puerta para dejarla, porque hay un carril solo.
Lo que sí coinciden todos es que los niños lo necesitan y los papás también.
Los niños ya necesitan ir al cole y los papis también necesitan que vuelvan al cole.
Otra cosa es lo que opinen sus hijos.
Yo no quiero ir al cole, me quiero quedar en la nieve y en casa.
Pero también hay efusividad y hasta ternura en el sí, menos vacas y nieve y más amigos.
Antes me gustaba la nieve, pero ya no, porque yo quiero ir ya a ver a mis amigos.
Quiero que se quite la nieve y quiero ir al cole con mis amigos.
¡Tengo ganas de ir al cole!
A ver cómo le explican gobierno regional y ayuntamiento a este niño si finalmente no fuera posible abrir el colegio el próximo lunes.
Pues ya lo saben, no va a ser posible abrir el colegio el próximo lunes porque va a ser a partir del miércoles. Decían esos padres que escuchábamos en esta crónica de nuestro compañero Jesús Clemente que necesitaban ya que se abrieran los colegios. Será finalmente el miércoles, se lo confirma la Radio Televisión Pública madrileña. Se retrasa 2 días la vuelta al colegio por culpa de Filomena. Todavía no están expeditos esos accesos, tampoco se ha comprobado 100% la seguridad de todos los centros. Quieren asegurar, así que en principio la vuelta al cole se retrasa 2 días más, mientras en Madrid capital los operarios siguen con el pico y la pala tratando de liberar las calles del abrazo nevado de Filomena. A partir de este fin de semana también van a entrar en juego 200 vadeadoras para ir echando agua a esa nieve, para no esperar a la lluvia. El alcalde insiste en que esto no es una simple nevada, dice que es una catástrofe y, como todas las catástrofes, va a tardar semanas en superarse. Almeida recuerda que el trabajo es doble, hay que liberar las calles y también mantenerlas para que no se vuelvan a helar. Mar García.
Para acelerar ese deshielo este fin de semana hay que regar las calles, volver a regarlas, eso sí, con la ayuda de 200 baldeadoras. De momento nos quedamos con más de 2.400 calles que son transitables, hay casi 3.000 que se están limpiando en estos momentos. Para los peatones crece la superficie en más de 1.000 kilómetros. Para la normalidad hay que esperar, es lo que reconoce el propio alcalde Martínez Almeida.
Cuando se produce una catástrofe, lo que hay que hacer es trabajar lo más rápido posible para recuperar la normalidad, pero siendo conscientes de que la recuperación de la normalidad conlleva más tiempo que una semana.
Para mediados de la semana que viene, paciencia, además del baldeo. En esto las lluvias nos van a ayudar, es lo que explica la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Se está haciendo trabajo para tratar de llegar también a esas calles secundarias. Yo creo que el plus que va a aportar ahora mismo coordinación territorial va a conseguir que podamos volver un poco más a la normalidad y además la semana que viene yo creo que las lluvias van a ayudar a terminar de limpiar la nieve.
También Mercamadrid muy cerca de alcanzar su normalidad. Y Cibeles, que pide rapidez al gobierno de Sánchez, quiere ser zona de emergencia. Lo quiere Madrid, dice la vicealcaldesa Villacís. Es lo que las empresas necesitan, liquidez.
Sí, la ayuda llega si reconocemos la situación catastrófica por la que atraviesa Madrid ahora mismo. Todos esos trámites podrían ser aligerados y, en consecuencia, podrían disponer de liquidez, que es ahora mismo el mayor problema que están presentando.
En el balance de los números más rojos, textil 150 millones en pérdidas, grandes superficies un 20% menos de facturación, mercados municipales un 35% menos de venta del comercio. Nos quedamos con 25 millones de euros menos en venta en hogar y en alimentación hasta 6 millones menos.
Vista la capital, nos queda mucho Madrid por patear. Empezamos en la zona noroeste, la sierra. Paradójicamente, las altas temperaturas están echando una mano para acabar con los recuerdos de Filomena. Las localidades están además más preparadas para episodios nivales. A pesar de ello, tenemos que dar parte de una desagradable noticia en Moralzarzal, donde Protección Civil ha sufrido robo de palas e increpaciones. Tony Dacuña.
El Escorial, por ejemplo, ha hecho balance del dispositivo para el que han usado 200 toneladas de sal y unas 60 personas para dejar limpio el municipio. Guadarrama afirma que ya ha limpiado el 95% de sus calles. Además, Torrelodones añadió ayer una trituradora vegetal para las ramas de los árboles que van recogiendo. La cara mala, en los centros de salud de Guadarrama y Torrelodones no se están realizando pruebas PCR debido, dicen, a la situación derivada del temporal. Sobre el robo en Moralzarzal, los voluntarios de Protección Civil estaban realizando las labores de limpieza. Jacobo Martín, concejal de Protección Civil en la SER de la Sierra.
En una de las paradas que se hicieron, se dejaron las palas en el atrás, en la parte de atrás del vehículo, y cuando fueron luego a tirar de ellas, pues algún amigo del ajeno pues las debió de coger.
La picaresca en su peor versión, que ha venido acompañada también de insultos hacia el jefe de servicio durante este mismo operativo, según han denunciado en las redes.
En la zona norte, grandes municipios como Tres Cantos o Colmenar pelean por recuperar la normalidad y la movilidad completa. Y en Alcobendas, para evitar males mayores, se va a permitir usar de forma gratuita varios autobuses y se va a cerrar el mercadillo a pesar de la oposición de algunos vecinos. Patricia Cristóbal.
Sí, ¿qué tal? En el norte de la región, las localidades continúan sus trabajos para retirar el hielo de las calles y de las calzadas e intentar con ello retomar su rutina. No está siendo fácil en municipios como Tres Cantos, que considera que los daños son grandes y por ello va a pedir también ser declarado zona catastrófica. Jesús Moreno es su alcalde.
Vamos a pedir a los distintos sectores, empresas privadas, públicas, que nos valoren los daños que han tenido para trasladar esta situación catastrófica al Estado y que colabore también en la recuperación.
Por otro lado, en Alcobendas van a permitir que los vecinos utilicen gratuitamente hasta el día 22 de enero todas las líneas de autobús circulares de la ciudad, con el objetivo de facilitar la movilidad y evitar que los vecinos se vean obligados a coger el coche. Aitor Retolaza, el concejal de movilidad, nos cuenta los motivos.
No entorpecer en la limpieza, pues fundamental que los servicios de limpieza continúen de una manera muy ágil. También para descongestionar el metro, que nos comentaron que había habido aglomeraciones y con el tema del COVID no podemos despistarnos.
La situación sigue siendo complicada en Alcobendas, que ha decidido suspender también el mercadillo del día 18 para evitar movimientos innecesarios, aunque muchos vecinos demandaban retomar esa cita semanal.
Las grandes ciudades del sur llevan toda la semana trabajando a destajo, pero siguen teniendo muchas zonas poco practicables. En Fuenlabrada se pide la ayuda de los vecinos para despejar los alrededores de las residencias de mayores de la localidad. Cristina Espina.
¿Qué tal? Buenas tardes. En el sur de Madrid han quedado suspendidas hasta el martes las actividades no esenciales en localidades como Getafe, municipio que, sin embargo, ya ha retomado el servicio de recogida de residuos en algunos de sus puntos. También Pinto ha comenzado ya a retirar bolsas de basura de los contenedores en aquellas calles transitables, al igual que pasa en Leganés, donde, por cierto, ayer se aprobó a última hora en sesión urgente y extraordinaria el pedir la declaración de zona catastrófica y donde hoy, además, estarán repartiendo 12 toneladas de sal entre los vecinos. También desde primera hora la reparten en Fuenlabrada, localidad que entre hoy y el domingo limpiará de nieve los 51 centros educativos y repartirá palas entre las ampas que colaboran en estas labores. Y ayuda precisamente para deshacerse de la nieve y del hielo, es lo que piden desde Acumafu en Fuenlabrada. Marcelo Cornella.
Para todas aquellas personas que tengan palas, picos, azadas y que quieran echar una mano y arrimar ese hombro, les esperamos este sábado a partir de las 9 de la mañana en nuestro centro de mayores de Acumafu. Despejar aquellos accesos donde la gente transita, donde nuestros mayores son más vulnerables.
Y mientras, los bomberos se valen de un dron para asegurarse que ninguno de los tejados de Fuenlabrada corre peligro o actuar en caso de necesidad.
Hacemos ahora un repaso a la situación en el oeste. Muchos barrios siguen con acceso complicado en ciudades grandes de la zona. En Pozuelo, por ejemplo, van a hacer contratos extra para seguir con una limpieza que parece que no acaba nunca. María Martínez de Mora.
Buenas tardes. Las labores avanzan, pero no al ritmo que se desearía. Hay mucho por hacer en el lado suroeste de la Comunidad de Madrid. Municipios como, por ejemplo, Móstoles han sido muy afectados por la borrasca. Esta mañana la UME ha ayudado a limpiar el Pau 4 y Parque Coimbra. En Alcorcón van barrio a barrio. El hielo se ha acumulado en algunas calles que siguen impracticables. Al hielo de las aceras se suma la basura acumulada y los árboles caídos. Decenas de ejemplares cortan las calles en Pozuelo del Arcón. El ayuntamiento ha contratado a 100 personas para ayudar a retirarlos. Se irán incorporando entre hoy y mañana. El consistorio ha realizado este tipo de contratos de emergencia de forma temporal. Majadahonda también ha aumentado el personal para uno de los objetivos prioritarios en estos momentos, los colegios. José Luis Álvarez Ustarroz es el alcalde.
Hasta 7 máquinas dentro de los centros para ir despejando de nieve las zonas comunes. Estamos desarrollando también un plan de movilidad para los colegios.
Un plan que se desvelará en los próximos días y en el que también trabaja hoy Boadilla del Monte. Javier Ubeda, su alcalde.
Retirar nieve de todo el entorno del colegio para que el lunes, cuando se reanuden las clases...
Una vuelta a clase hoy prioritaria para todos los ayuntamientos del suroeste que trabajan contrarreloj para que el próximo lunes, si no hay cambios de última hora, los escolares puedan regresar al colegio.
Bueno, pues ya les hemos informado que sí, hay cambios de última hora. Finalmente, en toda la comunidad no se vuelve al cole el lunes, se vuelve al cole, en principio, si todo va bien, el miércoles. Es esa noticia que les hemos adelantado aquí en Radio Televisión Madrid hace unos minutos. Vamos a terminar esa ronda de pueblos que estábamos haciendo de localidades lo más al sur de la comunidad posible, incluso un poco más, porque allí la nieve pegó muy fuerte y hay localidades que siguen registrando graves problemas. El pueblecito de Ontígola realmente pertenece a Castilla-La Mancha, pero depende casi para todo de Aranjuez y la conexión sigue en un estado muy complejo. Chechu Balbuena.
En el sureste de la región ya hay algunas buenas noticias. En Valdelaguna las carreteras de acceso empiezan a ser más transitables y ya han recuperado el servicio de autobuses a Madrid. San Martín de la Vega reúne esta tarde al Pleno Municipal para solicitar formalmente su declaración como zona catastrófica. En Aranjuez nos encontramos con problemas en la carretera que une el Real Sitio con Ontígola, un pueblo situado a 5 kilómetros y que ya forma parte de la provincia de Toledo. Se trata de una carretera compartida entre dos administraciones que aún presenta un estado peligroso. Carmen es una de las usuarias de esta vía.
Se han hecho dos carriles. A partir de allí se ha hecho un solo carril. La gente se tiene que apartar. Ya se sabe cómo está el camino de Ontígola, lleno de curvas, más peligroso.
Tras haber limpiado de nieve su tramo, la alcaldesa del municipio, Gracia Sánchez, ha avanzado que los trabajos del Ayuntamiento de Aranjuez han comenzado hoy mismo.
Ontígola tiene, aparte de los vecinos censados, que son unos 4.700, tiene, sin censar, yo creo que saltamos los 8.000, están empadronados allí. Entonces, médicos, colegios, institutos, es un volumen de tráfico diario muy, muy considerable.
Aranjuez ha hecho balance este viernes de la actuación de la policía local en la última semana, con 375 intervenciones y 2.800 llamadas en los 7 días de temporal.
Lejos de los rigores de Ontígola, el transporte en la gran ciudad va cogiendo velocidad. Cada vez más líneas de la MT están activas. Vuelven esta noche los búhos, aunque atentos, porque el metro en breve va a dejar de funcionar de forma continuada. Fran Serrato.
El suburbano vuelve a abrir esta noche, pero desde mañana sábado recupera su horario habitual, hasta las 2 de la madrugada. No obstante, la movilidad nocturna está garantizada porque esta misma noche regresan los búhos, 40 autobuses que prestarán servicio una semana después de la nevada. Ya están activas 48 líneas de las 200 de la MT y circulan más de 560 autobuses. En cercanía se resuelve poco a poco los problemas, aunque los viajeros aún sufren el aumento de las frecuencias de paso en varias líneas.
Vamos con hora al médico y seguramente llegaremos tarde.
Y es la primera vez que uso la Renfe para moverme. No tengo otro medio ahora mismo para ir a trabajar.
Porque muchas personas aún tienen su coche atrapado y otras no se atreven a conducir, sobre todo en casco urbano.
Es que está mucho peor lo que son los municipios que las carreteras.
En Madrid ya se ha retirado la nieve de 2.800 calles y otras 2.000 han sido despejadas parcialmente, lo que no supone ni la mitad del callejero. Y en su mayoría, grandes vías, lo explica el alcalde José Luis Martínez Almeida.
En las calles pequeñas no caben las quitanieves y en las calles pequeñas hay que entrar a pico y pala. Literalmente, hay que entrar a pico y pala y eso lleva tiempo.
Desde hoy serán transitables los 29 túneles de la capital y más sencillo lo tienen quienes cogen un vuelo.
He venido más pronto por la temporada de hielo y nada más.
Tuve problemas con los vuelos anteriores que se me cancelaron, pero con este no he tenido ninguna incidencia.
Eso sí, Eurocontrol indica que las llegadas a Barajas no se normalizarán hasta las 11 de esta noche.
Ya ven cómo está la cosa en las calles de la capital. A pico y pala hay que entrar y muchos colegios todavía no tienen expeditas, no tienen libres esas entradas. Tampoco se ha comprobado la seguridad, así que quieren retrasar, se va a retrasar, como les venimos contando, el retorno a las clases que se van a retomar el próximo miércoles, según informan desde la Comunidad de Madrid. Los que tampoco quieren ni ver de cerca un aula de momento son los estudiantes universitarios, que han protestado hoy por los exámenes presenciales que les obligan a hacer en plena pandemia, en plena tercera ola. Hablamos de ellos, de los estudiantes universitarios. Piden que esos exámenes se hagan online. La conferencia de rectores insiste, las aulas son lugares seguros que siguen estrictamente los protocolos de seguridad frente al COVID. Marta Zúñiga.
Así es, Alejandro Gutiérrez, el representante de los estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid, no entiende la presencialidad en las pruebas.
La incongruencia que ha sido no tener ninguna docencia con menores incidencias acumuladas de manera presencial en las universidades públicas madrileñas, mientras que los exámenes sí que tengan que realizarse de manera presencial. Durante el curso 19-20 se han desarrollado los exámenes online y exámenes de una manera segura para el estudiante y con garantías académicas, con una situación mucho, mucho mejor de la que nos encontramos ahora mismo. Por tanto, no entendemos esta incomprensión hacia la casuística de los estudiantes.
La conferencia de rectores de las universidades públicas madrileñas asegura en un comunicado que los exámenes presenciales en los centros universitarios se van a realizar con las máximas garantías de seguridad porque hay estrictos protocolos para ello. A esto se une, dicen en ese comunicado, un respeto escrupuloso de las normas sanitarias por parte de la comunidad universitaria. Las aulas, subrayan, son lugares seguros.
Los hosteleros hacen recuento de daños, hay techos caídos, terrazas destrozadas. Aseguran que Filomena es la puntilla para muchos establecimientos después de meses de restricciones por la COVID. Ángel García.
Pues si no tenían bastante con la COVID y las restricciones, llegó la tormenta Filomena y la ola de frío.
Espérate el año que hemos tenido, 3 meses, el verano nada, después con las limitaciones, las barras, todo, que no se puede, frío encima, tal, pues ¿para qué quieren más?
Esto es la puntilla, llevamos una semana, bueno, la gente no sale, a las 8 de la tarde no hay nadie en la calle y no, nada, es la puntilla, todo lo que nos faltaba ya.
Negocios que intentan reabrir después de varios días quitando nieve y hielo y arreglando los daños.
Con medio metro de nieve y ayer ya nos trajeron unas palas y entre el cocinero y yo pues conseguimos apartar un poco la nieve y ahí vamos a montar la terraza con unas mesitas porque es que hay gente que te reserva la terraza estando el tiempo que hace. Para mañana ya tenemos 2 mesas en la terraza y hoy la voy a montar como hace sol a ver qué pasa.
En una primera estimación el sector cifra las pérdidas en 70 millones de euros. Juan José Bardoni es presidente de la Asociación Hostelería Madrid.
Ya estamos recuperando la normalidad. Los proveedores ya nos están suministrando productos, estamos recuperando los espacios de las terrazas y bueno, este fin de semana podremos prestar servicios de una manera segura a todos los clientes que se acerquen a nuestros establecimientos.
Ahora confían en que las previsiones de sol para este fin de semana se mantengan.
Filomena también ha dejado temblando los almacenes de aquellos que se encargan de dar algo de comer a los que se han quedado sin nada. Las colas del hambre son todavía más difíciles de afrontar con carestía de ayudas y en la calle rodeados de nieve y con bajísimas temperaturas. Sergio Rodríguez.
El presidente de la Fundación Madrina, Conrado Jiménez, describe el panorama de desabastecimiento actual. No tienen nada y esperan a cientos de familias que necesitan alimentos.
Que no tenemos nada de nada. Ayer abrimos por primera vez, limpiamos toda la zona de reparto. Vinieron muchísimos bebés, muchísimas madres y desgraciadamente apenas, bueno, ayer vaciamos todo porque no había casi nada y hoy estamos totalmente vacíos. Hoy vendrán 400 familias aquí, más otras 3.500 en total que estamos repartiendo y fíjate, no tenemos nada.
Habla directamente de crisis humanitaria y de situación de emergencia, sobre todo para bebés y mujeres embarazadas.
Sin calefacción, sin alimentos, esta situación no es muy sostenible.
Y personas que en el pasado recibieron ayuda, ahora ayudan a otros, como si hubiera una ley transitiva de la solidaridad. Necesitan aceite, alimentos proteicos, atún, salchichas. Alba y Gladys han llegado a las 6 de la mañana a la sede de la Fundación en la calle Limonero, sorteando el frío y las caídas por el hielo.
Para ser una de las primeras, voy congelada toda, me traía hasta la manta del sofá para poder estar un poco abrigada.
Y fuera, más voluntarios retirando la nieve para que puedan llegar los vehículos con alimentos.
Noticias 14 horas.
En la página nacional, mucho tiempo después de su detención y tras llenar páginas y páginas de prensa, miles de minutos de radio y televisión, hoy hemos visto a Villarejo sentado por primera vez en un banquillo. El excomisario es juzgado para dirimir si calumnió al exdirector del CNI. ha defendido que denunciar las irregularidades del Centro Nacional de Inteligencia supuso el comienzo de su caída. Hoy hemos escuchado además a Corina Larsen-Lupertiz.
Sí, más allá del peso judicial del caso, un caso por calumnias, la importancia la dan sus protagonistas. Por un lado, el acusado Villarejo se ha presentado como víctima del sistema, dice que se lo han quitado todo y que su caída, la de un patriota, comenzó cuando se metió con el exjefe del espionaje español.
De que si implico a la corona, que si tal, que si doy detalles de tal, que puedo salir, no, jamás. Ahí, o sea, con la madre y con la patria, con razón o sin ella, yo jamás voy en contra del principio. Como español, o sea, este es un país absurdo donde a uno le insultan llamándole patriota, pues es increíble.
El supuesto calumniado Félix Sanz Roldán niega las amenazas a Corina Larsen que le atribuye Villarejo y haber viajado para proferirlas a Londres, a casa de la examiga del rey emérito.
Pero si no, yo es que no tengo ninguna capacidad de hacer nada en ningún sitio, pero ¿cómo voy a ir yo a Mónaco, o a Francia, o a Londres, o a donde sea?
El colofón, Corina como testigo, diciendo que a Roldán le daba las órdenes el rey Juan Carlos.
Creo que es importante resaltar que el rey Juan Carlos y Roldán siempre querían dejar que constase que era el rey Juan Carlos el que mandaba, daba las órdenes al señor Roldán.
Villarejo se enfrenta a 2 años de cárcel en este que es su primer juicio, seguro que no es el último.
Y el viernes político nacional, una vez que Filomena va quedando atrás, pasa por la pandemia. Luis Mínguez.
El Partido Popular denuncia la ausencia de liderazgo del gobierno ante un momento crítico y la posición de un ministro de Sanidad convertido en candidato electoral en el peor momento, por lo que la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, exige su dimisión.
Tiene la cabeza en unas elecciones y no en la gestión de una pandemia en su momento más duro y más difícil. Es el momento de que un ministro de Sanidad esté pensando en salvar vidas y no en conseguir votos.
Con la posibilidad de un nuevo confinamiento domiciliario en el ambiente, Vox se opone tajantemente. Desde Ciudadanos proponen lo que llaman confinamiento inteligente con toda una batería de medidas para evitar precisamente el que sufrimos en marzo. Escuchamos a Santiago Abascal y a Inés Arrimadas.
No es posible que lo que estamos padeciendo, que los errores del gobierno vengan ahora a ser saludados, apoyados por el Partido Popular, que acaba de decir que está dispuesto a que el estado de alarma pueda contemplar nuevos confinamientos domiciliarios. El Partido Popular, con esta decisión, se convierte en cómplice de la ruina que están padeciendo muchas familias en España.
Pero debe ir acompañado de un aumento y refuerzo del teletrabajo, como no se ha hecho hasta ahora. Tiene que ir acompañado de testeos masivos, tiene que ir acompañado de un plan de aceleración de la vacunación para que cada día que estemos en ese confinamiento inteligente se pueda avanzar muchísimo en esa vacunación.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Esto es otra historia.
Yo he estado un poco pegado, ¿no?, en el micro.
Ah, yo... Vale, pues entonces...
Sí, yo a lo mejor un poco...
¿Paramos? Cerca. ¿Paramos, chicos?
Sí, sí, sí.
¿Paramos el vídeo?
Sí, porque el vídeo ya nos va.
Siempre he dicho que en este programa tenemos muy buen ojo.
Ahora vendría Diego, o sea, empezamos en Beatriz de Bobadilla.
Porque es que está genial que se le hace rojo y ¿para qué sí?
Los domingos
de 10 a 11 de la mañana.
Chicos, estamos.
Tienes una cita con Madrid en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
A la radio se viene.
Se viene a liar.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Viernes, día de cine, encima con el frío, la pandemia. Una opción es disfrutar de una peli, Isabel García Regadera.
Pues si te parece, David, empezamos por las novedades, los estrenos de la cartelera de esta semana que nos resume Manolo Calderón.
Tres estrenos para hoy viernes, día 15. 23 paseos del británico Paul Morrison. Dos desconocidos de cierta edad se conocen cuando pasean a sus perros y durante un total de 23 paseos florece un romance entre ellos. Pero hay muchos secretos guardados.
¡Henry!
¿Ya somos amigos?
¿Siempre estás aquí?
Sí, sobre esta hora. Aquí o en el parque. Vamos. Te lo enseño.
Vacaciones contigo y tu mujer, una comedia con ribetes de vodevil, bucólico y pastoril de la francesa Caroline Vignal. Lo que iba a ser unas vacaciones con un amante acaba siendo un paseo con un burro que le va a servir para encontrarse a sí misma.
Si se asusta, se para.
¿Y para qué ande? ¡Muévete, Patrick!
Tienes que ser amable con él.
¡Muévete!
Que sepa quién manda.
¡Vamos, grandullón! ¡Muévete! ¿Qué te pasa? ¡Anda de una vez, pedazo de mierda!
Más allá de las palabras de la polaca Úrsula Antoniak, que rueda en blanco y negro una reflexión sobre las raíces y la integración.
Y seguimos con cine. De los estrenos nos vamos a la Filmoteca, que ya ha reabierto sus puertas. Lo hacemos de la mano de Víctor Matellano.
Parece que tras la nieve se va normalizando un poco todo y Filmoteca Española, como otras salas, abre de nuevo sus puertas. Y en este caso, en este mes, se habían anunciado dos ciclos realmente interesantes. Uno sobre Fernando Fernán Gómez y otro de Alfred Hitchcock. Este último tiene hoy doble proyección esta tarde en la sala del Cine Doré. Y absolutamente interesante, ya que es un ciclo que trata sobre los originales de Hitchcock y su reflejo, es decir, otras películas que en otros directores han influido.
Gracias por su intervención. Sin ella nos hubiéramos visto un poco apurados.
Oh, ha sido un placer, monsieur. Hay momentos en la vida en que todos necesitamos un poco de ayuda.
Sí.
En este caso, esta tarde vamos a ver El hombre que sabía demasiado, de 1956, la nueva versión, porque ya Hitchcock había hecho una con este mismo título, y su reflejo, que sería Frenético, de Roman Polanski.
¿Qué te pasa? Estás muy callada, cariño. Me he registrado esta mañana con mi mujer.
Sí.
Y mientras yo estaba en la ducha, ella salió de la habitación.
Sí.
Y aún no ha vuelto.
Un programa absolutamente interesante y también recordar que a su vez Filmoteca Española sigue teniendo un programa online donde se pueden ver películas como Arrebato, de Iván Zulueta.
Terminasteis el rodaje ayer, has conducido toda la noche, llevas todo el día metiendo la pezuña. Debes esta otra toma y a dormir.
Que no quiero otra toma. No quiero más que lo que hemos visto con el fundido marcado donde te he dicho.
Y antes de cerrar esta página cultural, que como cada viernes hoy ha tenido al cine como principal protagonista, vamos a recordar que ha cambiado de fecha el concierto de Marwan en el Inverfest a causa del temporal. Iba a ser hoy, pero finalmente se ha retrasado al 31 de enero en el Teatro Circo Price de Madrid y las entradas ya adquiridas serán válidas para esta nueva fecha.
Pues Sony 56, nos quedan unos 4 minutos para repasar lo fundamental de este informativo. Lo vamos a hacer con la compañía de Mónica Roncero. La vuelta al cole tendrá que seguir esperando en nuestra región.
Es la última hora que hemos conocido hace escasos minutos. La presencia de nieve y hielo en los accesos a los centros educativos y el estado de algunos edificios ha llevado a la Comunidad de Madrid a retrasar la vuelta al cole al próximo miércoles, pero los alumnos que cursan estudios en semipresencialidad, es decir, tercero y cuarto de ESO y bachillerato, volverán el jueves. Hasta el día de ayer, el 56% de los centros educativos de la región presentaban problemas de accesibilidad. Muchos padres ya imaginaban que lo de volver el lunes al cole iba a ser complicado.
Que yo le puedo llevar andando, pero entiendo que habrá gente que tenga que llevar a su hijo en coche y está todo con nieve la acera.
El problema va a ser aparcar en la puerta para dejarla, porque hay un carril solo.
En la capital, una de cada cuatro calles ha sido ya limpiada de nieve.
Según el Ayuntamiento de Madrid, la mayoría de los 29 túneles urbanos de la capital estarán operativos a lo largo de este viernes. Esta pasada noche, los servicios de emergencias del Ayuntamiento han llevado a cabo 135 intervenciones. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Que en estos momentos haya más de 2.800 calles recuperadas totalmente en la Ciudad de Madrid, que haya más de 2.000 calles que han sido despejadas parcialmente en la Ciudad de Madrid. Esa es nuestra prioridad.
aumentan las restricciones por el avance de la pandemia del coronavirus.
La Comunidad de Madrid adelanta a partir del lunes el toque de queda a las 11 de la noche y el cierre de la hostelería a las 10. La medida estará en vigor en principio durante 14 días. Además, se amplían las zonas de salud confinadas, de forma que a partir de la semana que viene el movimiento estará reducido a lo esencial en 47 zonas básicas de salud de 19 localidades. Se pide a la población que en casa solo haya reunión de convivientes. El confinamiento total, de momento, no es una opción. Antonio Zapatero es viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID.
El confinamiento total no está considerado en revistas de impacto, como puede ser un Nature, por ejemplo, que sea el sistema mejor para controlar la pandemia.
La mesa de partidos acuerda aplazar las elecciones catalanas al 30 de mayo.
La decisión se ha tomado dada la evolución de los datos epidemiológicos en esta comunidad a propuesta del Govern y sin el aval del PSC. La presidenta del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha reclamado la dimisión inmediata del ministro de Sanidad y candidato del PSC ante un horizonte electoral que se aleja.
Tiene la cabeza en unas elecciones y no en la gestión de una pandemia en su momento más duro y más difícil. Es el momento de que un ministro de Sanidad esté pensando en salvar vidas y no en conseguir votos.
Acabamos recordándoles esa noticia de última hora, fundamental para muchos padres. Las clases se van a retomar finalmente el próximo miércoles. Los colegios no volverán a abrir hasta el miércoles. En el caso de los alumnos que cursan estudios de tercero y cuarto de la ESO en semipresencialidad y bachillerato, volverán el jueves. Nosotros sí que estaremos aquí el lunes. Noticias 14 horas.